En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Antes de comenzar, agradecer otra semana más el seguimiento que tienen las retransmisiones de los partidos del Decano a través del 101.8 de la FM, por YouTube, Facebook, como siempre decimos, otra forma de narrar los partidos. Y el próximo domingo a las 12 nos vemos y nos escuchamos otra vez. Asistimos el pasado sábado en Nuevo Colombino al partido de la cuarta jornada de la cuarta categoría del fútbol español, donde milita el Real Club Recreativo de Huelva, convencidos, al menos yo, de la victoria del Decano. Y mi primera decepción, lo dijimos antes de comenzar el partido, no después, que es lo fácil y ventajista, es el cambio de posiciones de algunos jugadores. Partiendo de la base que el míster Pedro Morilla sabe mucho más que nosotros de fútbol y de conocimiento de la plantilla, me parece curioso que en los dos partidos de casa haya querido, digamos, experimentar sistemas distintos a los habituales en esa ilusionante pretemporada que nos dejó tan buen sabor de boca. Si en el primer partido de casa contra el Puente Genil nos sorprendió con tres centrales, y aunque después volvió al 4-4-2, la sensación del equipo fue mala. Quizá mereció el empate, pero me preocupa que el Real Club Recreativo de Huelva juegue y cambie de planteamiento según al equipo que se enfrente. Creo que deberían ser los demás los que se adapten al juego del Decano. Otra cosa es que a lo largo del partido y del resultado haya variaciones. Ahora, de principio, los equipos que quieren ser grandes, da igual la categoría que estén, tengan su estilo totalmente claro. Eso le da confianza al grupo y genera dudas en el contrario. Y el sábado, cuando vi a Antonio Domínguez pegado a la banda derecha y a Paolo de segunda punta, me dije, otra vez estamos igual. Los que saben de fútbol dicen que los que tienen gol deben estar siempre cerca de la portería contraria. Y Paolo tiene 100.000 virtudes, titular indiscutible, pero no tiene gol. En cambio, Antonio Domínguez lo sacrificó en la banda derecha, teniendo que exigirle trabajo defensivo, que influye en su desgaste físico, cuando lo que necesitamos es que participe lo máximo posible cerca del área. Antes de comenzar el partido, decíamos que el míster tenía el 11 titular claro. Ahora, y después de la rueda de prensa, que ya comentaremos más adelante, tengo muchas dudas. Creo que es justificada. Mi impresión está deseando que Alberto López, Javi Castellano y Antonio Arco estén en la condición física idónea para incluirlo en el 11. Y ese sí será su 11 ideal. Además de la baja de Ronnie, que lo está dejando sin opción en la delantera, sin saber el papel que ocupará Sebastián Pinó, Camará. En resumidas cuentas, y si los datos no fallan, llevamos desde el 6 de abril 1-0 al Yeclano sin ganar un partido oficial en Nuevo Colombino. Por eso, cuando en el primer partido contra el Puente Genil se utilizó la excusa de ansiedad de los jugadores para justificar el resultado, incluso saliendo al final del partido entre aplausos, imagino que hoy las justificaciones serán otras: 30 minutos buenos, después mal juego, mal planteamiento. De todo ello y muchos más temas vamos a charlar con los amigos que nos visitan hoy, jugadores profesionales, que les voy a preguntar más que nada por el tema de la ansiedad, o si son excusas que se utilizan para tapar otros defectos. Buenas tardes, Isabel Ramírez.
Buenas tardes.
El tema de la ansiedad de los jugadores profesionales son excusas o realmente existe?
No, no sé, yo ansiedad, hablo por mí, no estoy en la mente de los contrarios ni los compañeros, no tener nunca ansiedad. Lo que he tenido, lo que ha hecho, muchas veces ha tenido preocupación por querer ganar el partido, que está un poco más nervioso, menos nervioso, pero en cuanto sale al terreno de juego, la mentalidad que tú tienes que tener no es ansiedad ni mucho menos. Tienes que tener confianza en el equipo, en el entrenador, en ti mismo, y saber que le podemos ganar. Difícil, siempre ha habido difícil. Yo, por desgracia, por suerte, he ascendido dos veces a primera división, pero también he descendido dos veces. Y no he tenido ansiedad, he tenido que tener un equipo que no era muy bueno, entre ellos yo, y un equipo que era bueno, entre ellos también estaba yo, ¿no? Nosotros, el año que está aquí Siviane con nosotros, el año que ascendimos a primera división, si llegamos a tener ansiedad cuando falta cinco partidos, no ascendemos. Sin embargo, nosotros nos encontramos con esa perita que no contábamos de salida, y lo que subimos fue aprovecharlo, pero aprovecharlo a base de riñones y de otra cosa que empieza con C. Y cada uno nos ponía mal dado, esto tiene que ser nuestro, esto va para adelante, aquí ansiedad ninguna, y jugábamos con tres delanteros que eran chiquillos, no había fecha. Era la Pirrincón y Joaquín. Era que, y en otra, ahora la parte de atrás, ¿qué ansiedad va a tener Lora? ¿Qué ansiedad debía tener Esparro? ¿Qué ansiedad va a tener Siviane? ¿Qué ansiedad debía tener yo? Lo que teníamos una seguridad nosotros, que si sabíamos hacer las cosas y los tres, aquellos tres que estaban adelante, daban la cara, porque había que dar la cara, porque nos damos mucha leña por ahí fuera, bueno, podíamos ganar a mitad de temporada. Nosotros no salimos para ser campeón, ni mucho menos. Y de hecho nos costó trabajo ya entrar en el último partido. Pero nosotros, cuando nos vimos ahí, tenemos una perita en dulce por primera vez en la historia del Recreativo. Vamos a tener ansiedad. Lo que teníamos era hambre por ganar los partidos. Y así sucedió, por lo menos yo, ansiedad nunca he tenido en ese aspecto.
A nombre de Isabelo, a Juan Siviane, que también nos acompaña. Buenas tardes, amigo Juan.
Hola, amigo Carlos. Ya estoy aquí.
Ha llegado, nos ha costado trabajo, pero ha llegado.
Lo que está diciendo Isabelo la verdad de fútbol, porque nosotros, cuando fuimos a Oviedo y ganamos 1-2 y nos pusimos con 8 positivos, esto no se nos va a nosotros ya. Y después tuvimos el Sabadell allí, que perdimos en 0. Tuvimos partidos muy complicados, el Barcelona Atleti, en fin, pero para adelante, y eso, mucho H y
mucha fe,
y hay que dar aquí, pues se dan peras y lo que quieran.
Eso que estamos hablando de la ansiedad, en fin, son otros tiempos. Después, a las 7:30, vamos a tener otra charla con los árbitros antiguos, y nos contarán su experiencia en otros tiempos, y en el fútbol también, en otros tiempos. La ansiedad es cuando uno se mete en un vestuario porque no cobra, y tiene a la familia en casa que no cobra, y tienes que jugar al fútbol. Eso sí que es ansiedad, ¿no?
Ansiedad es que llegue el mes y no te ingresen la paga. Ansiedad es una excusa que de hoy en día, porque hoy es fútbol, yo no sé, hoy juega el portero, juega 15 veces más que el centrocampista, que el líder del equipo, ¿no? Nosotros los defensas, que hacíamos, ¡pum!, al medio campo, ¡pum!, y después los de adelante, que eran veneno, esos eran veneno puro, o sea que...
Hablamos de eso y volvemos ahora, ya seguiremos con el resto de invitados, pero... Yo que vivía muy cerca del estadio municipal, recuerdo cuando los jugadores salían del campo de fútbol por el Barbalón, y cuando perdíais, porque perdíais vosotros, nosotros os esperábamos como para, no para felicitaros, sino había de todo.
Salíamos por el Puerto Rico muchas veces.
Escúchame, que nosotros también... el primer año que yo llegué aquí, el Barcelona Atleti venía aquí y nosotros llevábamos 7 partidos sin perder, que estábamos desociados, y de buena a primera cogimos un poquito de luz y vino el Barcelona Atleti, y en el túnel no le dimos hostia, ¡fua!
Isabel seguramente se va a hablar de eso.
Después, ya pasó, ¿no? Y aquellos son anécdotas que pasan. Nosotros.
Que no pasa en el fútbol.
Si perdíamos, no, no, si perdíamos con el CB, el Barcelona Atlético, jugamos la promoción con el Getafe, pero hubiésemos descendido. Y entonces nos pusimos todos de acuerdo.
Y, si
en, y en el mismo túnel de vestuario, por costumbre, salían ellos primero, nosotros los últimos. Dijimos, no, perdona, vamos a salir nosotros primero, que tenemos esa costumbre. Se quedaron atrás, nos volvimos para atrás de la escalera. Y ahí está Chiviane, corrían para arriba para la escalera otra. El que pise el área, vamos, ahí no vaya a entrar de esta manera. Y le ganamos fácil, fácil. Ansiedad no se le tiene, miedo sí tenía. Pero esa palabra ansiedad, ahora mismo, yo la desconozco en el fútbol, tiene ansiedad.
Excusa para justificar malos resultados, eso está.
Ansiedad cuando tú tienes a tu familia y no le puedes comprar un pedazo de pan.
Totalmente.
Y tiene todo, pero ansiedad. Una frase que yo en el fútbol, bueno, pues nada, se dice pues muy bien, como muchas cosas que se dice, y pues la respeto que el que la tenga, ¿no? Pero miedo sí, es que a lo mejor la ansiedad la dice por miedo.
Totalmente.
O por no tener seguridad en sí mismo. Eso se puede decir.
Y el último partido que fuimos a Orense, que empatamos a uno, si llegamos a ganar, nos hubiéramos escapado de todo, de promoción, de todo, tío.
De todo,
no sé. 8 partidos ahí ganando, y venga, y venga, que podemos, y es como hay que entrar en el vestuario, ¿no? A ver, con la cabeza cacheada y decir, vamos a perder, vamos a...
Totalmente. También tenemos a Antonio Macías Pichardo. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, compañero.
Ha pasado por muchos puestos en el club. No sé cómo ve este inicio de esta temporada histórica, con dueño privado, tantos cambios. No sé si somos conscientes, el recreativismo, de lo que realmente es esta temporada.
Esta temporada y esta nueva etapa y esta nueva forma de entender el recreativo, porque en definitiva es una nueva forma de entender el recreativo, aunque nosotros sintamos lo mismo, tengamos la misma pasión, el mismo sentimiento, las mismas ganas de ver al equipo, pero en lo que han nombrado en cuanto a la nueva dirección es totalmente distinto. Son unos empresarios que van a velar por sus propios intereses, que son, si les sale bien, son los intereses que todo el mundo queremos para el recreativo, ¿no? Así que deseamos que les salga muy bien y así nos saldrá también a nosotros.
Por supuesto, eso que estás comentando, evidentemente hemos pasado de un dueño institucional a un dueño privado, sus ventajas y sus inconvenientes, como siempre decimos. Deseamos que le vaya perfectamente porque es el bien del recreativo, pero tenemos a quien reclamarle. Eras como antiguamente iba uno corriendo al ayuntamiento, claro, y al alcalde o a la alcaldesa de turno y le reclamamos. Ahora es una empresa privada, mucho de conveniente.
Privada que solamente darán la obligación que tiene dar la Junta de Accionistas. La única obligación que tiene de dar la cara y explicar todos los pormenores que esté pasando por la empresa ahora, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tenemos paciencia y ellos saben trabajar, pues disfrutaremos por lo menos de intentar salir de esta categoría cuanto antes, que es que no nos queremos volver a hacer la idea de que estamos en esta categoría a los campos que vamos ahí, donde van a creer 1,000 aficionados y no tienen capacidad para entrar porque el propio estadio no tiene esa capacidad. Estamos viendo los arbitrajes de esta categoría, que no son malos, es que es de esta categoría, es que no estamos en una categoría cuarta profesional categoría,
que claro, estamos en la cuarta categoría,
y es un cúmulo de cosas que yo creo que todavía nos cuesta de digerirlo muchas veces, y queremos ver trenzar muchas jugadas, muchos dribbling, muchos pases, muchos tiros a las escuadras, y eso en esta categoría se va a ver poquito, pero bueno, aquí lo importante es sumar de 3 en 3.
Lo que está claro es que el resultado, si en todas las categorías es lo fundamental, en esta más todavía.
Claro, evidentemente, y para el recreativo con más exigencia aún todavía si cabe.
Nuestro amigo Adolfo Morales, no sé si tan optimista como siempre o la cruda realidad nos está llevando a lo que algunos pensaban, que era un paseo en la categoría, que había que pensar de aquí a 2 años en segunda, o la realidad nos está presentando lo que es.
Bueno, ante todo, buenas tardes a todos vosotros. Mira, yo como siempre no quiero empezar siendo pesimista, como estoy escuchando a vosotros, en plan negativo. Al fin y al cabo llevamos 4 partidos, el equipo está el quinto en la clasificación y esta liga es muy larga. como tú dices, esta cuarta categoría los partidos no van a ser fáciles, ninguno. Yo ya os decía en otras tertulias, cuando hablabais de que el Recreativo era el Real Madrid de la categoría, digo, a ver, el Recreativo no tiene Mbappé ni tiene este tipo de jugadores, son jugadores muy normalitos.
El presupuesto es uno de los más altos.
Sí, pero a mí el presupuesto
no vale para nada.
A ver si vale, pero yo estoy viendo los jugadores de todos los equipos y bueno, el Recreativo hasta ahora no lo estoy viendo como un equipo ni superior ni inferior al resto. Lo estoy viendo muy muy igualito. El otro día el Linares pues, tenía dos o tres jugadores que cogieron la manija del partido y nos dominó totalmente. Entonces, el Recreativo no, para mí no es el Madrid de la categoría. Tiene buenos jugadores, tiene un buen presupuesto y ahora hay que jugar los partidos. Ahora hay que salir los partidos a creérselo y a ganarlo. Lo que está claro, que bueno, yo no soy negativo. Hemos ganado dos partidos, hemos perdido solamente uno y hemos empatado uno. Quinto en la categoría, de acuerdo con ha salido las cosas bien en casa. Todavía no hemos sacado los tres puntos como todo el mundo queremos, pero no podemos tirar ya al equipo por tierra. Yo entiendo que no estamos contentos, que todo el mundo somos entrenadores, que todos nos gusta el lateral izquierdo, nos gusta el otro extremo, y ahora cada uno cuando no ganamos en casa, todo el mundo sacamos las pegas. Yo creo que es pronto, si es lógicamente podemos dar nuestra opinión de que no nos ha gustado el juego, de que el equipo lo queremos más ofensivo, de que nos gusta otro central, todo eso de acuerdo, y así somos libres de opinar y nadie nos va a decir que no. Pero no soy en ningún momento negativo. Yo creo que el equipo no ha salido todo como queremos. Todavía Pedro Morilla está intentando acoplar ciertos jugadores que, por lo que sea, él no tiene claro esas posiciones y está probando con unos y con otros. Y no está saliendo el juego como queremos. Pero yo no dejo de confiar y lo que quiero es, bueno, le doy mi pleno apoyo al equipo y que los chavales ya poco a poco se situarán, se estarán seguros con su calidad, verán, se acoplarán a los socios que tenemos, a ese campo, y cuando ya ganemos un par de partidos en casa y sigamos sacando puntos, como yo creo que el domingo vamos a ganar, yo estoy convencido de ello, y en el Atlético Minera seguramente también vamos a sacar puntos, aunque no es un rival fácil. Sí, Guamadi, sí, está subiendo al equipo ya. Pero vamos. Pero que yo estoy, que bueno, son cuatro partidos y el equipo está ahí quinto en la categoría. No nos ha gustado este partido, pero bueno, vamos a confiar en el equipo y que Pedro Morilla acople a todos esos jugadores y saque el partido a partido.
Es una cosa que aquí no me habla malamente del Recreativo. Estamos hablando de las circunstancias.
Sí, las circunstancias.
Y si estamos hablando de cómo es los cuatro partidos, yo no puedo hablar de seis.
Sí,
dentro de seis partidos no puedo hablar. A menos te digo un fenómeno.
Estos cuatro,
los cuatro partidos totalmente. Y no que ha jugado más, sino lo que ha pasado en el campo. No que el jugador tire mal. Yo no jugado, yo por lo menos no hablo. Si bien es que tampoco lo escucha ni aquí, compañero.
Sí,
entonces,
sí.
Tú tienes confianza y yo también la tengo. Sí. Yo también la tengo.
Sí, pero no nos ha gustado este domingo, es cierto.
Que de momento lo que ha hecho no nos ha gustado. No a nosotros.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí tampoco,
porque
a mí tampoco.
Han cuatro emisoras y los cuatro emisoras han dicho lo mismo. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso que dice. A mí no me ha gustado, que hay que tener paciencia. Pues claro que tenemos paciencia, si no.
No, lo único que ya están. Yo estoy escuchando, bueno, igual que usted habría escuchado, que si barbaridad. El entrenador ya hay que cambiarlo, no, este jugador ya. Lo típico, ¿no? Entonces, bueno, que son opiniones de cada uno. La gente, tú sabes, habla de todo.
Tú has dicho que no somos Madrid de la categoría, pero hay una cosa que juegan contra el Recreativo. Los partidos en el Colombino, esto es una liga de todos contra todos, pero también la liga de todos contra el Recre, porque todos los equipos tienen un objetivo desde que sale el calendario, que es ir a ganar al Recreativo, y por eso vienen equipos que juegan de una manera y cuando vienen al Colombino te pintan la cara porque juegan de una manera totalmente distinta a la que son habitual y a la que tú como Recreativo los has estudiado. Te lleva toda la semana estudiando al Puente Genil, su manera de jugar, viendo partidos, llegan al Colombino y ¿esto qué es? Este no es el Puente Genil, por ejemplo, ¿no? Y esa es una cosa que tienen contra el Recreativo, que todos contra el Recre, eso sí es una verdad.
Pero aquí siempre se ha dicho que los equipos van a venir aquí a la defensiva, pero realmente yo no estoy viendo, vamos, los equipos que han venido aquí, ninguno lo ha visto. No lo he visto a la defensiva. Han venido a jugar a la pelota.
En el principio, que
entonces,
yo veo,
digo,
si vienen todos contra el Recre, vienen a ganar la Recre.
Sí, no, pero es que siempre se ha hablado. Aquí el equipo se va a defender y en un contraataque. Y yo, los equipos, tanto el Puente Genil como el Linares, el otro día en el medio campo, nos dieron un baño de tela.
Se ha dicho una cosa siempre y yo le digo que no. Aquí, cuando venga esos equipos, vea el campo este, se van a cagar de miedo.
Al revés.
Que va. Totalmente.
Sí, es al revés. Sí, sí. Le da una euforia y le da una cosa. Aquí podemos perder, que es el recreativo, pero aquí tenemos a disfrutar, vamos a luchar, vamos a pelear. Incluso juegan aquí mejor que nosotros.
Mejor que en su casa.
¿Por qué? Porque es el recreativo de Huelva.
Hoy en día yo creo que es más difícil ganar en casa que ganar fuera, creo, ¿eh? Sí, en esta categoría, moviendo, sí. Pero no al recreativo, a cualquier equipo. Juega mejor fuera de casa que en casa.
Pues sí, nuestro oyente dirá, hoy no ha venido Paco Látigo Rey, pero...
se está cuidando. No,
estoy escuchando y aprendiendo, escuchando y aprendiendo.
Se está aguantando.
Precisamente por todo lo que estáis diciendo, el recreativo es el Real Madrid de la categoría. El Real Madrid o el Barcelona, me da igual, para no molestar a unos u otros. Es que lo somos. Es que somos el equipo a batir y los equipos vienen aquí, que nos creíamos que venían a encerrarse, y vienen a jugar la pelota, y sobre todo porque los jugadores quieren jugar la pelota, porque es un escaparate. Entonces, el relativo en casa pues está teniendo las dificultades. Después nos podemos meter...
Perdón, y tenemos que cambiar el sistema nosotros. Es no, que eso que
no,
tú dices...
No, efectivamente. Sí,
venís a mi casa...
Yo creo que es un error...
Adaptaros a mi sistema, ¿no?
Yo creo que es un error...
No al vuestro, ¿no?
Es un error los cambios que estamos haciendo. Lo que pasa es que, bueno, al final que ve a los jugadores durante toda la semana es el míster, y entonces él toma esas decisiones. Yo... desde fuera no estoy de acuerdo, pero bueno, yo soy un simple aficionado, ¿no? Pero es el cambio de posición de los jugadores según hemos visto en la pretemporada, y es el doble pivote. Alex Bernal está clarísimo que es el alma mater de este recre, y bueno, en el minuto 45 tuvo que ser sustituido. Tenía una amarilla, y aparte creo que, bueno, el míster después dijo que tenía un par de golpes y tal, ¿no? Y el recreativo ya no, el balón no pasó por, no volvió a pasar por el centro del campo. Entonces, no tenemos un recambio ahora mismo para Alex Bernal.
Estaréis a Javi Castellano, Camará, a ver si puede ser que...
A día de hoy no lo tenemos, y se demostró el otro día, porque después de encajar el gol, que yo también le pregunté al míster, oye, parece que es una losa cada vez que nos marca el rival, el relativo no tiene respuesta. Y bueno, con el Puente Genil logramos empatar. Digo, sí, sí, después nos hicieron otro. El relativo cada vez que encaja no ha ganado. Y porque le cuesta trabajo superar esa losa. Y entonces hay que cambiar. A mí me preocupa la situación actual, pero creo que hay solución. La cosa es que el cuerpo técnico, encabezado por el míster, quiera ver esas soluciones. Que desde fuera se ve, a lo mejor él a pie de campo no es capaz de verla, pero desde fuera se ve que hay que cambiar ciertos aspectos del equipo para poder ganar los partidos. Ahora mismo en casa no nos da con lo que hay.
Yo nada más que me he fijado en una frase que era que el entrenador, que sabrá mucho más que nosotros, por lo menos más que yo, que está preparado para llevar un equipo, pero dio una frase que no me gustó. Es que ya llevamos 4 partidos nada más. Claro. Si eso lo sabemos. Claro. Si eso lo sabemos, que llevamos 4 partidos. Pero que la afición de recreativo tiene que ser siguiente con ese equipo.
Totalmente. Totalmente.
Porque tiene 14.000 socios.
Totalmente. Ahí tienes al Real Madrid, que ha ganado los 4 partidos, y cuando el Atlético de Madrid le pinta la cara, la afición se pone de uña. Lo normal.
Él no tiene que decir. Normal. Es que llevamos 4 partidos. No vamos a ascender con 4 partidos. Sabemos que no vas a ascender.
Claro que no.
Nosotros ascendimos en el último partido, claro, y en Castellón, y sabemos cómo ascendimos.
Claro.
Eso lo sabemos. Claro. Eso lo sabemos. Pero, hombre, tú, y mira, el equipo está bien, el equipo lo quiere, pero no, frase que daña a la afición, la mentalidad, nunca no entra. Y no sé nadie para Paco Rey, pero yo, como entrenador que he sido de otra categoría, tú no puedes decir eso.
Claro. Sí, está claro.
Estamos hablando de la afición, y Antonio Pizardo conoce muy bien la afición, ¿o no? Aparte de ser parte de ella, la afición de Peña y todo, yo sigo echando de menos el público. No sé si porque uno está acostumbrado, y tenemos aquí a Juan Sibian y Isabelo, lo que era la afición, la exigencia de la afición. Volvemos a lo de siempre. Aplaudimos un córner. El otro día, los 10 minutos que hubo de ataque, había un córner y toda la gente loca diciendo, echamos de menos la exigencia cuando acabe el partido.
Eso te iba a decir.
Hay que exigirle más, no aplaudirlo porque haya empatado y te vas para casa.
que a mí no se me ocurre de pitarle a un jugador en los 90 minutos, pero cuando termine el partido sí puedo manifestar mi opinión en contra de lo que he visto porque no me ha gustado. Y eso no le hace ningún mal a nadie, porque tienen toda la semana para pensar en esos pitos en el que se le han dado al final del partido, durante el partido. Yo no soy partidario de pitarle a ningún futbolista, porque yo en mi trabajo, si me llamaban la atención, me aturrullaba. Y en el futbolista, si le pita, si va en contra, le tiemblan las piernas. Y porque no es el fútbol de antes. Antes, cuando tú le pitabas a un futbolista, tiraba para la grada y te iba entera ahora, y lo hacía y remediaba los fallos que tenía. Pero hoy no, hoy se esconde. Y de ahí a lo mejor la palabra ansiedad que tú comentabas al principio. Pero en el minuto 90 sí hay que manifestar la opinión de si ha estado bien a romper en palma y
no
si ha estado mal.
¿Hay que pedirle algo más a la afición del Recreativo? No,
en otras temporadas también he echado de menos el que la afición muestre su exigencia también.
Es joven la afición. Que la afición está joven.
Claro, la Recremanía no está acostumbrada a esa exigencia.
Date cuenta que la afición... Pero
hay que, debería de
si la afición que va... La afición
desde el respeto siempre.
La afición, hombre,
desde el respeto, exactamente.
De agresión, evidentemente, eso no tiene nada que ver, pero...
Estamos hablando de la afición que iba al Bio Colombino. ¿Y cuánto, qué tiempo llevamos en el nuevo? Veintitantos años, ¿no?
Sí.
Lo que tendría 60, lo que tenía 60 años, 50 años, han desaparecido, seguro. Seguro que han desaparecido, que no van al campo ya. Mucha gente joven, con eso me alegro, todo el mundo con camiseta, todo el mundo alegre, lo hacen como una fiesta. Pero eso, cuando termine el partido, cuando hay que animar al equipo, hay que llevarlo a todos los lados, y después tiene que tener tu crítica, que tú la tienes, que no estás satisfecho, y el jugador tiene que saber que el público no está satisfecho con lo que haga. Si tú le aplaudes, y yo estoy de acuerdo que le aplaudes todo lo que tú quieras, pero el jugador dice, bueno, aquí hemos empatado y nos aplaude, qué rico está esto, ¿no?
Sí, pero al final no.
Yo de hecho siempre que nosotros yendo bien pero jugando un partido más salíamos por la puerta Aurelio. ¿Tú dónde está la puerta Aurelio? Era en el otro lado. ¿Por qué? Porque nos estaban esperando en el Bárbalo y en el Tesa montones de gente a meterse con nosotros. Pero meterse, tú hubiese jugado, tú hubiese jugado.
Al campo, incluso que había gente que saltaba al campo,
¿eh? Porque pusieron las vallas.
Exactamente, pero
eso no se debe hacer nunca.
No, hombre, no, eso por supuesto. La exigencia de anti ahora los jugadores, Juan.
Sí, yo no.
Acaba el partido, te montan el coche, te vas para casa y
no, yo salía siempre, ganara o perdiera, salía siempre por la puerta de vestuario, me estaba esperando mi mujer con mis hijos. Y a mí, vamos,
lo que pasa es que tú metías miedo. Tú metías miedo, a ti te veía venir, a quién te iba a decir dinero.
Alguno me decía que el pozo, que el vino, que no sé qué. Y cuando yo hacía una jugada por la parte derecha y hacíamos gol, le decía, ¿ahora qué? Que me he quedado contigo, ¿ahora qué?
Con tu cara.
Venga ya, hombre.
La filosofía del aficionado del Viejo Colombino este ha cambiado una brutalidad. Allí en el calentamiento he visto yo gente ya decir, oye, ponte a correr. Y el tío ya miraba la grada diciendo, uff, la que me espera hoy. Hoy no, hoy se contempla como una fiesta. Y bueno.
Aquí había un futbolista que a mí me encantaba, no era una gran figura, y lo digo ahora quién es, porque está, pero daba todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y el público lo respetaba, que era Paco Dorrego.
Dorrego.
Daba todo lo que tenía, sabía que daba todo lo que tenía, corría como que no era un jugador técnicamente muy bueno, el chaval se partía la boca. Y el público lo respetaba, porque el público es sabio, ¿eh?
Claro.
Ahora, si hay tanta juventud como hay ahora, que van muchos chiquillos, mucha gente joven, que yo quiero que vaya, ¿eh? Para que haga cantera. Pues a lo mejor no tan entendido, ni sabe comportarse en el aspecto, no que se comporte más, sino en saber cómo tiene que animar cosas de esas. Un silencio en el campo, una vez es peor que te digan algo.
Realmente. Bueno. Adolfo, ¿qué te parece todo esto de...?
No, a mí me parece todo bien, cada opinión es respetable. Es respetable, y es cierto que este domingo hubo muchas cosas en el campo que no nos gustó, ¿no? Entre ellas el planteamiento que presentó Pedro Morilla, ¿no? Que jugamos, aunque tengamos a Paolo como un falso delantero, pero realmente jugamos con Calle Quintana solo, ¿no? Porque Paolo estaba corriendo para atrás y para adelante destrozado. Cuando llegaba, echaba demasiado, que creó peligro, y tiró dos o tres veces con balones que podía haber entrado alguno de ellos y la cosa cambiaba. pero lo que no puede ser jugar con un solo delantero. Después Calle Quintana puede estar esperando, ¿quién le va a centrar? Antonio Domínguez, si Antonio Domínguez estaba en una banda escondido, pero escondido porque le habría dado la orden de Pedro Morilla de ponerlo allí. Yo veía a Antonio Domínguez que corría 10 metros para adelante y 10 metros para atrás, y digo, pero bueno, este hombre que es aquí, que no está en el medio campo, más adelantado, metiendo balones, buscando faltas, intenta tirar, no tiraba ni los cornes, si lo tiraba Paolo. Que sí, había ciertas cosas que luego Mario da Costa pues no se vio prácticamente. Entonces ya te digo, el cambio de Alex Mascaró, de sacar a José Carlos ahora por las buenas. Entonces, algunas cosas que no, el equipo se acomoda en el medio campo, nos dejamos dominar por el Linares, nos metió una presión y no éramos capaces de robarle el balón, no sé. No es que yo viera al Linares también muy superior, porque tampoco el Linares creó unas ocasiones de gol, de tú decir, de ganarnos.
Se hicieron con el centro
pero del campo. Pero se hicieron con el centro del campo. Sí, sí, ahí sí. Pero bueno, pero no crearon tampoco peligro, mucho toque, mucha presión. Tampoco decir, coño, es que el Linares nos pudo haber metido cinco, ¿no? Tampoco no. Es que el Recreativo lo mismo. Con muy raro, una muy poca ambición, muy poco
apatía total,
una apatía. Yo entiendo bueno, que los chavales querrían, pero no acababan.
Eso que estás comentando, y en el segundo tiempo ya hubo una parte que era un correcalle.
Sí, tiempo perdió.
Se perdió, Alex Bernal lo quitó.
No lo quitó, ¿no? Se lesionó.
Sí, bueno,
sí, le dieron
correcto.
Una patada en condiciones.
Y para que no juegue Javi Castellano, que tiene que estar en una forma física cero. Porque era un jugador que tenía, vamos, los 10 minutos que salió, en fin, controló porque, aparte de la experiencia que tiene, todo eso, pero para que no juegue titular es que tiene que estar físicamente al 0%.
Pero además lo sacó en el minuto 82, creo recordar.
Arco es otro
futbolista. Antonio Arco, es que Antonio Arco tiene que ser un futbolista que está ahí.
Estamos hablando, yo creo que Antonio Arco, Javi Castellano, o sea, son titulares, o sea, lo que pasa es que no están bien físicamente.
Claro, es que ahí es donde entra la parte que decimos todo que no estamos toda la semana con ellos.
Luego hombre, te quitó los dos laterales, dos cambios así de pronto, los dos laterales. Que de acuerdo, que puede que quiera más profundidad por las bandas, pero de pronto los dos laterales así.
Que cuando no tienes extremos que ayuden a los laterales, al final los laterales tienen 60, 70 minutos, claro. No tienen más también.
Pero es que pone dos laterales porque los dos son callejeros.
Claro.
Van bien arriba y centran yendo. Y entonces Calle tiene más posibilidades. Ahora, cuando está Calle solo, que tiene que ir a un lateral, tiene que ir a cerrar al otro, tiene que venir a medio campo. Y tiene que llegar. Cuando tú le pegas un pase detrás de defensa, hombre, ese hombre en el primer tiempo ya tiene que decir que me voy para adentro.
Es que, al hilo de lo que tú estás diciendo, mi pregunta, y bueno, y aquí estáis jugadores que habéis sido profesionales. Yo soy de la opinión de que hay ciertos futbolistas que tienen que cada uno tiene que tener su rol en el campo y hay jugadores que a lo mejor deberían de desgastarse menos defensivamente, porque yo veo que Alex Bernal trabaja mucho defensivamente teniendo a Pepe Mena por detrás y bueno, y Calle hubo un momento en que cortó un balón estando en el lateral derecho. Entonces me sorprende eso, que después son futbolistas que lógicamente le faltan el oxígeno a la hora de definir delante de portería.
Una de las cosas que yo le veo al Recreativo, le veo mucha, pero tan buena y que mala, posición en el campo, el equipo, posición en el campo. Hay mucho de entre líneas, mucha distancia, y no van todos juntos a un lado y todos juntos a otro, que le veo mucha. Entonces el equipo contrario sale con un desagüe enorme. Y aparte de otra cosa, que cada vez que chocamos con un jugador de ellos, se la llevaban ellos.
Sí, la agresividad en juego
está ahí. Y entonces tienen ellos mucho, porque ellos ahora con el juego nuevo que le da el portero, viene, lo hace venir, le pesa por arriba, y no hay, y la defensa estamos atrasados, y en el centro del campo hay un juego que cogen la pelota y van por delante. Le veo situación en el campo que los jugadores serán mejores que los que han hecho hasta este momento. Es normal, que creo que serán mejores, pero le veo situación en el campo un poco perdida en ese aspecto.
Hay que tener cuenta de que
igual que el fútbol de hoy yo no lo comprendo. Nosotros a nosotros nos decía el entrenador puerta contraria, buscar puerta, y ahora nosotros lo que buscamos es nuestro portero, a jugar la pelota a nuestro portero y venga para atrás y venga desde medio campo y para atrás.
Los centrales y el portero tocaron más la pelota que el centrocampista.
Vámonos para adelante, ¿dónde hay que hacer gol? Allí, ¿no? Pues vamos a buscar.
Totalmente, además hay que tener en cuenta que estamos en una categoría que directamente asciende el primero nada más. Que llevamos 4 partidos, hemos ganado 2, hemos perdido otro, 1 empatado. que estamos en el quinto puesto, llevamos 7 puntos. El Extremadura en 4 partidos ya nos lleva 5. Hay que tener en cuenta que solo asciende uno, como hemos dicho antes, que hay 4 para ese playoff eterno de 500 cruces.
El año pasado empezamos, no, el playoff nos clasificamos, no campeón, pues sí, el 4 o el quinto que estamos ahí, no, que el equipo responderá algo, el equipo respondió descendiendo. Cuando te das cuenta, te entra la cosquilla por la barriga y no das pie con bolos.
Y ya no levanta cabeza.
Y este equipo está hecho por afición, por presupuesto y porque está hecho para estar en los 4 primeros.
Yo quisiera comentar, y vuelvo a decir, lo de la rueda de prensa de Pedro Morilla, porque me sorprendió muchísimo. Yo esperaba una rueda de prensa lógica con las preguntas que se le suelen hacer, que es la opinión sobre el partido. La verdad es que no sé si lo cogió en un momento malo, que tenía algo dentro. La verdad es que salió un Pedro Morilla inesperado. La verdad es que con respuesta, o sea, que yo no las vi acorde a las preguntas. Y la verdad es que no sé si es que estaba desilusionado por el partido, la presión que siente al entrenar recreativo con la obligación de ascender y que está viendo que se pasan los partidos y que no se gana en casa.
Yo lo vi muy a la defensiva. Igual que vi que, bueno, el entrenador de Linares nada más entró a la rueda de prensa y dice, se nota que esto es el recreativo, porque esta sala de prensa no la he visto yo en mi vida, ¿no?
Te vio allí, te vio a ti, allí, digo, ahí está el látigo.
Y a Pedro Morilla lo vi muy a la defensiva, cero autocrítica. Dijo que bueno, que en intensidad el equipo era irreprochable y yo creo que tocaba un poco de autocrítica y un poco de...
¿Qué tiempo lleva Morilla aquí, en Huelva?
Pues lleva...
El verano, ¿no?
Esta temporada.
Julio, agosto.
Y ha notado el ambiente, ¿eh?
Sí. Claro.
Y está notado lo que exige el recreativo de Huelva. Y eso pone nervioso.
Claro. Obligación de ascender, es que tiene la obligación de ascender.
Porque lleva 2 partidos que, yo creo que lo digo, estamos analizando 4 partidos. Y él no ha sido capaz de ganar los 2 partidos en casa. Y el público ya está un poco, algunos, protestando, poco pero protestando, y él mismo esa responsabilidad se la echa, porque yo no voy a ganar, y entonces sabe lo que es el recreativo de Huelva.
Totalmente.
Yo creo que Roberto Río, según me han comentado, creo que tuvo un cabreo o un malestar con Pedro Morilla.
Exclusiva, ponémoslo de exclusiva.
Bueno, hace un comentario, yo tampoco me lo han comentado, yo tampoco lo he vivido, entonces, pero bueno, la persona que me lo comenta, me lo creo. Parece ser que han tenido ya una discusión con respecto al partido, de un malestar, con que no les gustó absolutamente nada el planteamiento y todo lo que conllevó el partido. Entonces, claro, todo eso ayuda al nerviosismo ya, como dice Isabelo, del entrenador, de la presión de Huelva, de lo que significa el recreativo y no ganar 2 partidos en casa, además con 2 rivales, bueno, ¿sabes? No digamos que sean de los flojos, pero sí que se debe de ganar, ¿no?
Tiene la obligación
de ganar.
Que no así, pero bueno, tiene la obligación.
Entonces,
ha habido un equipo ganador, un equipo que le va a exigir.
Por lo menos en casa.
Activa en casa. No, y fuera, porque los partidos también, se televisan todos los partidos.
En casa, por lo menos para una alegría a la afición, vamos.
Un periodista que iba de aquí, le dejé yo el coche, tuvo un accidente con mi coche y aquel día yo rematé a puerta 20 veces y yo no le di la oportunidad contraria.
No lo había tocado, no estaba jugando, seguro.
¿Sabes? Porque le presté mi coche y tuve un accidente. Bueno, como jugador, le estropeó el coche, ¿no? Y bueno, pues yo era Di Stéfano, a la misma babucha. Bueno, pasa esas cosas, sí. Entonces pero quiere.
Tú lo llevabas siempre. El cabezón era tuyo entero.
Y entonces le tenía que tener.
Estaba sentando yo y estabas intentando ir a verlo.
Estaba en tu sitio.
Que el planteamiento a lo que estaba comentando Adolfo, ya se discutió mucho dentro del cuerpo técnico el planteamiento que hizo frente al Puente Vegenil, y la sensación que daba es que había vuelto a caer en el mismo error, y de ahí donde viene ese malestar entre varios miembros del cuerpo técnico.
A mí me han dicho que estaba la cosa calentita, Y
también es verdad que cuando no salen las cosas, cuando...
Claro, es que cuando las cosas no salen, sale lo todo
malo. Yo lo vi en el banquillo muy nervioso. Sí, sí. Muy nervioso. Incluso discutiendo con el otro entrenador la semana pasada, discutiendo con el Inié allí, lo vi. Un entrenador tiene que ser más frío en el campo porque tiene que se dar cuenta de todo. Si te entra esos nervios, tú también estás nervioso.
El nervio del entrenador en el área técnica la transmite también.
Claro, pero la transmite, está ahí. No te escucha, pero lo transmite.
Sí, pero saben por gesto lo que más o menos estás diciendo, ¿no?
Pero luego otra cosa que están comentando y que se comenta entre el aficionado es el que no sé si estáis de acuerdo en el tema de la preparación física. El equipo los segundos tiempos parece que se viene abajo físicamente, ¿eh? Hablamos físicamente, no aguanta un tiempo y los segundos tiempos como que no.
Yo es que lo veo intermitente, más que
parece que nos comen siempre el terreno. Dice, el equipo parece que no tiene esa fuerza que ya llevan desde el año pasado, ya nos pasaba.
Yo es que
el año pasado los segundos tiempos
yo veo jugadores con un sobreesfuerzo que no lo tenían por qué tener. No veo a Alex Bernal defendiendo así, no veo a Calle Quintana defendiendo así.
Pero es por lo que estabais comentando antes, por la pérdida de posición, claro, en el campo.
Claro. Sí, por eso te digo, y al final eso pasa factura.
Eso que comentas es que Alex Bernal no es medio centro. ¿Tú te acuerdas cuando vimos el partido en Punta Umbría que alguien del Sevilla, de la cantera del Sevilla, no me hacía el nombre, hablando del partido, nos dio, el equipo recreativo los tiene muy bueno, y Alex Bernal no es medio centro. Alex Bernal juega por delante del medio centro.
Claro.
Y al recreativo le falta un medio centro, no lo digo, alguien muy vinculado al Sevilla. Uh-huh. Exactamente, Alex Bernal nunca ha sido medio centro. Lo que pasa es que está ahí porque no está ni Javi Castellanos, ni está Camará.
Pero al final está topándose ahí con Pepe Mena y los dos haciendo lo mismo. ¿Qué? Igual se están casi estorbando.
Es que Alex Bernal, ese no es su sitio.
No es su sitio.
Es que Pablo tampoco es extremo.
Claro.
Y es que Antonio Domínguez tampoco es carrilero. Entonces, a ver, ¿cómo ponemos los jugadores? Vamos sacando una papeleta y lo ponemos este aquí.
Pero ten en cuenta de que este mismo equipo en pretemporada nos parecía todo muy bueno.
No, a ver, perdona. Este equipo.
Nos volvamos locos diciendo que ahora son muy malos todos porque.
Ya por discutir, tengo ganas de discutir.
Ha pasado el positivismo.
Pero este equipo no. En la pretemporada ha jugado, si no recuerdo yo, Alberto Vela, que no está jugando. Ha jugado Guancho, que no está jugando.
Que no se entiende porque no
ha jugado. Ha jugado. A ver si me viene la cabeza. Alberto
Vela. Ese es el futbolista que puede jugar medio campo y trabajar medio campo y Bernat por delante.
A mí me gusta muchísimo Alberto Vela. Yo se lo digo, no sé, a lo mejor cuando salga luego me tengo que callar.
Sí, yo le digo, a mí me encanta a Antonio, que lo vemos juntos sentado, le digo yo, el rubio ese, el rubito.
Es el tipo jugador de la cantera del Barcelona. Es el típico jugador. Tipo Gaby, tipo de medio campo, que la toca
muy
corta.
Pelotero.
Yeah. Bueno, lo mismo me equivoco luego.
Es un jugón que además hace jugar.
Sí. Y, vamos, a mí me lo parece.
La ausencia de ese futbolista en el campo.
Eso es malo, ¿no? Yo no conozco a los futbolistas apenas, de verdad, los nombres no los conozco mucho y arriba no se nota. Pero que a veces jugadores que no están jugando en su puesto, muy malo, ¿eh?
Sí,
es lo que te digo.
Eso va en contra del equipo.
Es lo que te digo.
Sacrificando a otros jugadores que juegan en ese puesto.
Es lo que
estamos hablando.
Voy a meter yo también en jugadores que puede ser mejores, diferentes sitios, y no lo están poniendo. Eso es muy malo para el equipo.
¿Cuál es el problema? Exactamente. Ahí, es lo que yo. ¿A dónde voy? No sé, algo está fallando.
Y eso pues, desde el desconocimiento. Eso puede ser porque, como ha dicho antes, el recreativo juega, depende del rival que venga.
Puede ser, estudiar el UDE, que puede pensar que viene otro equipo.
Pero si viene el Linares y jugamos con un punta en casa.
O puede que cuando gane tres partidos seguidos, se centre y ya usted con el equipo base lo tenga que poner.
Claro, pero sigue siendo un error jugar dependiendo del rival que venga. El recreativo tiene que tener su identidad de juego.
Por supuesto.
O a lo mejor que tiene su once tan definido. En el nombre me refiero al nombre de los jugadores que le cuesta trabajo sacar a uno de esos 11.
Ahí estoy contigo.
Más que posicionalmente, es decir, bueno, ¿y cómo quito yo a Pepe Mena para poner a Vela? Y eso como
yo estoy más contigo ahí. Yo estoy ahí que
pongo la mano al fuego de lo que podría.
Yo le he visto los dos o tres que le he visto en pretemporada y ese es el mejor.
Sí,
el mejor centrocampista que tenemos.
Sí. ¿Qué capitán tenemos? ¿El capitán? ¿Quién es?
Antonio Domínguez.
Antonio Domínguez.
Él tiene que mandar en el campo.
Claro. ¿Y dónde estaba el otro día?
Él tiene que mandar en el campo.
Se pone escorado a una banda.
Allí el carrilero.
Él tiene que mandar en el campo. Sus compañeros lo tienen que obedecer. Que es el capitán que está en el campo. Él transmite del entrenador. Y tiene que poner ahí. Lo que diga en el campo, siempre que sea bueno, tiene que hacer los jugadores, tiene que obedecerle.
Eso que está comentando, menos mal que la ha sacado porque se me iba a pasar. El otro día en la rueda de prensa le preguntaron a Pedro Morilla porque de la falta de carácter del equipo. Había falta y los jugadores recreativos se desentendían, una agresión, un empujón a Calle Quintana y ninguno fue a apoyarlo. Y el entrenador, en fin, yo creo que se aguantó un poco. Dice, no, yo se lo he dicho a los jugadores en el descanso. Y yo digo, bueno, pero hace falta que un entrenador diga eso a jugadores veteranos.
Yo tengo
muchos años.
Yo te voy a contar una anécdota que pasó, que se vean hasta adelante. Nosotros vamos a Getafe y empatamos. Nosotros para descenso y Getafe para ascender. Nos llevan a Ayamonte. Y de venir a Ayamonte toda la semana. Y había un jugador que era titular, que se fue a Portugal. Hizo lo que le dio la gana. Cuando volvió, le dijimos, tú no juegas hoy. Y era titular. ¿Cómo que tú no juegas hoy? Está ahí.
Yo estaba en la cama.
Y no, que...
yo estaba en la cama,
pero solo,
porque
pero
estaba, malo.
Y el jugador, que tú no juegas.
Y al final jugué.
Y a Portugal, porque y el equipo necesitaba tu servicio. No sé lo que hace en Portugal, no importa, pero tú no juegas. Y si tú juegas, los demás no jugamos. Se lo dijimos al entrenador y no jugó ese día. Pero tiene que ser el capitán el que tiene que ser.
Hace tiempo eso que se falta, echa de menos eso.
¿Te acuerdas qué jugador era?
Eso falta, evidentemente, el creativo.
Y fuimos a Getafe, empatamos a uno y de aquí le metimos 3-1. Que, por cierto, metí yo el tercero. Una vez que hice un gol, coño.
Está bueno, pues yo creo que el recreativo echa de menos esa personalidad. Sí. En el campo, alguien
en el campo tiene que tener una persona que tenga personalidad, que mande. Y si se el capitán no se coge porque eres más viejo. Capitán, claro. Hasta con 18 años tú lo puedes coger si tiene carácter para eso.
Así el es. Carácter que tenga. Está
aquí el capitán era Jeromo, que era un chaval que jugaba al fútbol fenomenal.
Delantero,
¿no? Pero no tiene carácter para pa ser capitán. No. Y no lo era. Porque él lo decía.
¿Y te pusieron a ti?
A mí me pusieron de capitán, de teniente y de todos lados.
El capitán, cuando Isabel era capitán, hubo Víctor Espárrago, Navarro, Siviane.
¿Onda?
Lora. Lora, Isabelo, que todos esos fuimos, éramos capitanes.
Casi nada, vamos.
Cualquiera se metía con la tropa.
Casi nada. Bueno, pues nos quedan 10 o 12 minutos. Hablemos del futuro, el futuro cercano. El domingo a las 12 en Lorca.
El domingo tú cumplo yo, si Dios quiere, 78 años. Como me dé un disgusto,
yo estoy aquí, no hablemos de ella.
No. Bueno, tú.
Es que él era más joven, Isabel era más joven.
Tú cuando, más joven que tú, es más joven.
Escúchame, cuando
yo
se
cumplí,
fue.
Yo cumplí el 18
80
de septiembre. No, 82.
80 y pico.
Escúchame, cuando se fue, teníamos los dos la misma edad.
Hablemos del partido del domingo, del Lorca. ¿De la urgencia, de la ansiedad otra vez? O
vamos a ver, de la ansiedad, vamos a dejar aparte la ansiedad, que la ansiedad en el fútbol no existe.
Vamos a dejarla,
en un torero que el toro te haga un mal giro y te coja y te pegue un revolcón, sí, pero en el fútbol, la ansiedad, se quita corriendo más, Que nos coja, que lo coja Candy un miércoles y que sepan lo que de verdad trabaja.
Yo creo que el domingo se va a ganar.
Yo también lo creo.
Creo que se va a ganar. El equipo tiene capacidad para ganar. Y yo creo que este domingo que han empatado, ellos mismos se reunirán y dirán, señores, no somos tan regular como estamos haciendo, hay que meter callo. Este es reunirlo, porque eso, el entrenador fuera, en la caseta, aquí tenemos que dar callo mucho mejor, porque somos mejores que los equipos que vienen. Y la gente está ahí, pues son 14.000 socios, y hay que darle una satisfacción. Totalmente. Y mira que no nos está diciendo nada de momento. Pero como la gente de Huelva decía, tiene castaña, ¿eh? Tiene castaña.
Escúchame, Isabel, ¿tú te acuerdas cuando vino Juanjo del Atlético de Madrid de Barcelona? No. Y llega allá a la caseta muy chulo y íbamos perdiendo un partido. Y digo, ¿qué pasa? Corre ustedes, yo vengo aquí por los kilos. y cogí carrera, le pegó un cabezazo y lo metí en una casilla de aquella blanca de que teníamos, que aquello era todo. ¿Tú vas a decir que yo, que corra yo? Me cago en a mí me lo va a decir.
Era un señorito, con macizo los dos iban.
¿Y macizo?
Iba los dos.
Bueno, pero macizo era un
fulista. Sí, él peleaba, macizo peleaba.
El otro se creía que era un...
Antes del partido contra Linares, también se le dijo al entrenador en rueda de prensa que bueno, que hasta ahora se estaba resistiendo a ganar los dos partidos seguidos en casa. Él lo vio con mucho optimismo. No se ha ganado el primero, el segundo, que hay que ganarlo.
Hay que ganarlo.
O sea, no hay más remedio que ganarlo.
Yo creo que se va a ganar. Y
es que lo que él tanto dijo en la rueda de prensa, llevamos 7 de 12, eso hay que mantenerlo, y la única manera de mantenerlo es ganando 3 puntos.
Y sobre todo porque esta categoría es que asciende directamente uno nada más. Es que
lo que importa son suma 3 puntos.
El playoff es que larguísimo.
La liga es larga. El equipo tiene que reaccionar. Sí. Son mejores de los que están jugando todavía. Y cuando este equipo gane 2 o 3 partidos,
la confianza
dirá, ¿qué estáis hablando? Claro. Estamos hablando 4 partidos. Claro. Cuando esté, veremos que son mejores jugadores que lo que están haciendo hasta el momento.
Y por supuesto, estamos deseando hablar de ese sexto partido ya.
Claro, además yo creo que Ronnie creo que vuelve el domingo, creo. Está casi, casi.
Está en duda, ¿no? Nos quedan 5 minutos. Quisiera saber, vamos, es un tema menor y evidentemente con menos importancia. El tema de las camisetas, esto del dilema de las camisetas, esos son temas menores. Yo creo que los aficionados nos preocupamos más de tonterías como esta, que si la camiseta...
Me cogieron de modelo, ¿eh? Está...
La verdad.
Eso, pues, que si tiene esto amarillo, que si ahora para la temporada que viene han elegido a unas personas muy cualificadas todas.
Pero eso lo manda a la casa Adidas, ¿eh? El recreativo no tiene que ver nada. Eso Adidas que te da una camiseta con los dibujos y todo lo que hay. Y es la que está pagando la vida y se paga.
Pero el recreativo no puede decir, no quiero esto.
Sí,
no,
yo me he comprado la de...
Lo grande...
No, la de calentamiento, con la gris, sí, y la verde.
Esa tengo yo también.
Y la verde.
Lo grande que es Adidas...
La no...
La gris. Lo grande que es Adidas, que clubes como el Madrid, como...
Se lo pone ellos.
Adidas tiene una línea de fabricación y esa es la que se sigue.
Esa es la que hay.
Tú puedes aportar, de decir, pues, cámbiame esto aquí. Pero de aportar otras cosas que tengan que modificar la línea de fabricación, no la van a mover.
La que manda ella.
No la van a mover, lamentablemente.
¿Y entonces de qué sirve esto que ha sacado ahora la directiva de los cuatro o cinco?
Ellos van a luchar, pero
puedo decir a día.
Claro, ellos van a luchar para sacar un modelo y ponérselo a Adidas y intentar de convencer a Adidas.
Pero ahora el que te lo tiene amarillo, lo quiere amarillo, ¿eh?
Claro.
Quiere que la compre sin amarillo.
A ver, que luchar contra Adidas es complicado. Ya ha habido clubes mayores. Nosotros hemos visto equipos de primera división vestir unas camisetas horrendas.
No, bueno, el Barcelona ha sacado cada camiseta y el Madrid.
Y han tenido que tragar esos clubes que son monstruos en el fútbol, han tenido que tragar con esos modelos.
Sí, ellos hacen un
diseño. A la casa que tiene ahí el recreativo arriba, y el que manda 10 no manda el recreativo.
Pero claro, yo creo que todas estas cosas al final hacen recreativismo.
Sí, eso está claro.
Son pequeñeces.
Implicamos a toda la gente,
pero yo creo que tiene que tener todo el mundo implicado. Y yo soy de los que, bueno, para elegir camiseta, pues una comisión me parece perfecto. Me parecería perfecto nombrar las puertas del estadio con nombres ilustres como Isabelo, como Siviane, como... A mí me gustaría eso. Y al final, todo eso mete a la afición, la tienen el ajo siempre y participando. Y
Granada la tiene.
El estadio de los Cármenes, hay una entrada que pone entrada, o sea, puerta de los veteranos del Granada.
No, no, y hay nombre de algunos jugadores.
El nombre y fotografía puesta.
A mí son cosas que me gustan. Después, esto se cocina todo en el verde y hay que ganar, como habéis dicho, al Lorca, pero yo no solamente hay que ganar y hay que convencer, sí. Hay que... No te hablo de que se gane 3-0, 4-0, pero hay que salga la gente de estar diciendo, coño, hemos ganado y además hoy se ha visto al verdadero recre.
Equipo,
claro. Y que la minera y diga, agüita, que esta gente han espabilado, ¿vale? Entonces, yo creo que todo lo demás hace recreativismo, pero que el
Empezamos por el campo.
El potaje está en el verde, está claro.
Empezamos por el campo.
No, de todas formas, el tema camiseta, eso simplemente un tema de marketing. Como dice Isabelo, hay un contrato firmado con Adidas durante X años, no sé si son 3, 4, y entonces lo que diga Adidas es lo que se va a hacer. Adidas lo que le puede hacer a esta comisión es decirle, mira, tengo 5 modelos, elegir uno de ellos. Ya está, pues digo, mira, nosotros nos inclinamos más por este y punto, pero va a estar dentro de los 3 modelos que le ponga Adidas, se ha acabado. Ahora si la comisión dice, no, es que a mí me gusta azul entera, no, vaya, azul entera no,
búscala,
está, búscala, exactamente, ¿no? Hay estos 3 modelos,
pero que te dice la primera, la segunda y la tercera,
y la tercera, te dice todo, te, elegí dentro de esto y ya está, y ellos van a elegir. ¿Que, por qué han hecho la comisión? Mi opinión, yo creo que el presidente es un marketing empresarial, pero aparte es una cercanía con el aficionado. Sí, perfecto, el presidente, estupendo. Llevamos unos años atrás que el aficionado con la directiva no había una unión, bueno, tú lo sabes bien por el tema político, y no, y por el tema político, por todos los problemas que ha habido, la afición y el club no está muy cercano, y el presidente está haciendo una campaña de cercanía. Yo lo estoy observando.
Yo para mí lo que lo está haciendo muy bien.
Sí, lo está haciendo muy bien.
Lo está haciendo sí, 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 muy sí. bien.
Totalmente.
Porque está buscando publicidad por todos todo, lados. Por todo está sitio, teniendo sí, al sí. lado. Está llegando a la gente. Por lo que toca
estoy decir, de acuerdo.
Vamos
totalmente.
A hacer una comisión que usted quiera. Y no, yo lo quiero hacer yo propio, señor
está
presidente.
Está contando con todo.
Yo creo sí. que lo está haciendo muy
¿quién
bien.
Quiere, ¿quién tiene buena vista? Para que lea los. A nuestros oyentes. Ahí en ese monitor. Sí. Lo podéis ver. Lo voy a. Lo voy poniendo ya para que bien, lo bien. Para que lo
de
veáis.
Hecho, esta mañana se ha presentado en la rueda de prensa una iniciativa nueva también del club, que es velar por el medio ambiente, con una empresa para la gestión de residuos, para una serie de cosas que va a gustar y va a intervenir también la región.
Para leer Rafael Martín García, ¿no?
Te cuento, de Ayamonte.
Carecemos de jugadores específicos de banda que ayuden a los laterales en cobertura y el centro de campo. No tiene cualidades de repliegue, así nos hacen contraataques fácilmente y cabeza fría.
Sí, lo que hablábamos,
lo que hemos hablado aquí ya. Totalmente de acuerdo. Saludar a Isabelo, con el que debatir más de una charla en su último paso por el Ayamonte, como a Sibianes cuando venía a arbitrar el fútbol sala en verano. Bueno, te recuerda más por el arbitraje que por jugador. Esto
no,
es, no, no,
no, porque de árbitro era mejor. Era más.
Moisés.
Pues, Moisés. Cuando hay que limpiar. Todo tenía que ver limpiado hasta el preparador. Está fundido. Bueno.
Este es Moisés. Este es el que tiene el bar.
Sí.
El sitio.
¿Fue Montiel? Ya, eso no sé. Aquí empieza la pregunta. Supongo que se está refiriendo Rafael al que emigró a Portugal durante aquella noche.
Sí, eso es. No fue Montiel.
Bueno, pues en una semana.
Otro mensaje de Lolo Camacho García. Un saludo para todos, en especial para Antonio Pichardo y Sibiane.
Olé, Lolo Camacho.
¿Cuánto has pagado?
No, escucha. Si él se vivía pegado al pozo.
Rafael Martín García otra vez. Ya ganamos a un Lorca con entrenador y presidenta. Esposos, era 12 de la mañana, Domingo de Ramos de 1985, 2-0.
Anda, casi nada.
Y además vamos a ganar otra vez, Rafael.
Seguro.
Totalmente. Bueno, no sé si hay algún mensaje más.
José Luis, el amigo José Luis Mora Camacho. Hay una falta de gol clara y descoordinación en todas las líneas. Con Arcos ganó mucho la banda izquierda.
Totalmente de acuerdo contigo, José Luis.
Bueno, pues nos vamos a ir. Ahora, como hemos dicho antes, tenemos otro programa a las 7:30.
Sí.
De los árbitros. Vamos a contar un poco la historia de los árbitros antiguos de Huelva, con el actual y con el futuro del arbitraje, la diferencia que había en ese arbitraje.
Ese arbitraje
tan complicado.
El único árbitro de Huelva que pitó en división de uno cuando era un árbitro solo.
En fútbol sala.
Fui yo.
Señor, Juan Rodríguez Sibiane. Correcto. Además, así es. Bueno, así
iba
que...
a Santander, iba a Barcelona, iba.
Bueno, Carlini, ¿cuándo vamos a traer al presidente del Recreativo a la tertulia? Pues, ¿Tenemos contacto?
Sí, bueno.
No creo que tengáis muchos problemas.
¿Tenemos problemas?
Yo creo que no. No, sí, está abierto, estamos ocupados.
Sí. ¿Cómo que si hay que hablar de Toro, se habla?
Tenemos las
ayer estuve viendo la corrida de Morante y... y el este.
Oye, que el triunfador de Sevilla ha sido otra vez el Chava de Tiriero, ¿eh?
David de Miranda.
Ese,
bueno, y en Pozo Blanco. Una oreja.
No, le han dado el triunfador de la feria.
Ah, le han dado el triunfador.
Hablamos de toro ahora cuando acabemos.
Y cuatro.
Vamos, que yo no soy un entendido de toro, ni mucho menos, ¿eh? Yo bueno, de toro estoy pegado.
Nada, pues, yo soy de cama.
Muchas gracias.
Tú de cama. Entonces, compadre de Sergio Ramos.
A Adolfo,
a ti, amigo Juan Silvio, a todos los invitados.
Te espero próximamente otra vez.
El martes
próximo. A nuestro amigo Paco, Isabelo y a nuestra amiga Antonio Pichardo, muchas gracias a todos. Y ahora a las 7:30 nos vemos otra vez. Un tema muy interesante.
¿Por qué taquilla tenemos que pasar para cobrar?
Ahora.
Taquilla.